cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hay dos temas que el mundo moderno no le gusta considerar. Uno es el pecado. No habla de pecado. Parece que no existe el concepto de pecado. Y el otro es el tema de la muerte. Y nosotros queremos vivir en la verdad. Por lo tanto, vamos a encarar, darle la cara al pecado y darle la cara a la muerte, porque además son realidades que están muy relacionadas. Por un hombre entró el pecado en el mundo y con el pecado la muerte. O sea, la muerte es consecuencia del pecado. Si no hubiera pecado Adán, el hombre hubiera entrado a la vida eterna sin pasar por la muerte. Hubiera llegado al árbol de la inmortalidad después de haber pasado por el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pues vamos a pensar en la muerte, hacer nuestra oración sobre esta verdad, no de manera teórica, sino pues la muerte de cada uno, mi muerte. Porque mi futuro puede estar compuesto de distintas posibilidades. Unas se realizarán y otras no, pero estoy absolutamente seguro de que me voy a morir, de que todos vamos a pasar por la muerte, porque es un castigo universal. Nadie se libra de la muerte. Pues nos ayuda mucho la muerte y nos ayuda mucho afrontar la muerte. Enseñar a verla de frente. Como decíamos, si el mundo moderno no le gusta la muerte, a los antiguos, a los escritores pues de los siglos pasados, hablaban mucho de la muerte y la trataban de tener siempre ante sus ojos. San Alfonso María de Ligorio, en el siglo XVIII, por ejemplo, pues escribió un libro que tiene 33 consideraciones, 33 meditaciones sobre la muerte. Se llama Preparación para la muerte y la eternidad. Cosa muy lógica. Uno, si te vas a morir y después viene tu eternidad, pues vive preparado. Es como si alguien dijera, pues no sé, voy a tener 2 meses de vacaciones y de repente estoy ya en las vacaciones y ya no sé qué hacer. Bueno, las hubieras preparado. Si no vas a tener 2 meses, vas a tener ni siquiera 2 años, vas a tener una cantidad sin límite, una eternidad, pues prepárate. Por eso ayudaba a decir, enfréntate con la muerte, afronta la muerte, encara la muerte. Y dice, San Juan Crisóstomo aconseja, para ver mejor lo que eres, vete a un sepulcro y contempla el polvo, las cenizas, los gusanos y conmuévete. Pues ve a un sepulcro, contempla el polvo, las cenizas, los gusanos y conmuévete. Quizá habrán ustedes ido alguna vez allá en Mimeguapan al, al panteoncito de Mimiahuapan, que está por ahí cerca, que por cierto, pues yo creo que hace mucho que no entierran a nadie porque está bastante abandonado y solo. Y uno dice, bueno, aquí están solos, solos. Pues aquí nos dice, no solo ve al sepulcro, sino ve al muerto. Observa cómo aquel cadáver va poniéndose muy pálido y después negro. Aparece luego en todo el cuerpo una especie de vellón blanquecino y repugnante, de donde sale una materia pútrida, viscosa y hedionda que cae por tierra. Se empieza a podrir el cuerpo. Y nacen en tal podredumbre multitud de gusanos que se nutren de la misma carne, a las cuales a veces se agregan las ratas para devorar aquel cuerpo, corriendo unas por encima de él, penetrando otras por la boca y las entrañas. Se caen a pedazos las mejillas, los labios y el cabello. Se descarnan el pecho y luego los brazos y las piernas. Pues el proceso de descomposición ayudado por estos animales que comen pues la carne podrida. Los gusanos apenas han consumido las carnes del muerto, se devoran unos a otros. Y de todo aquel cuerpo no queda más que un fétido esqueleto cuyos huesos se van separando unos de otros. Qué diferencia del mundo moderno, que ni se plantea la muerte, pues ya cremaron el cadáver y nos traen unas cenizas. Bueno, ¿quién sabe qué pasó con este hombre? Parece que se fue de vacaciones porque pues ya nos trajeron el cadáver, ¿no? Pues aquí es el cadáver que se va descomponiendo. De este cuerpo se pueden decir las palabras del profeta Daniel: le sucederá como a las hojas secas que en el verano se las llevó el viento y no se sabe qué se hicieron. Ese es el cuerpo humano, algo tan pasajero como un poco de polvo que se dispersa. ¿En qué ha terminado el cuerpo de aquel caballero de quien se decía que era el alma y el encanto de la conversación y de las reuniones? Entremos en su oficina, ya no está ahí. Vayamos a su casa, su lecho y sus muebles los ocupan otras personas. Busquemos sus elegantes vestidos, sus joyas, sus armas, sus elementos de trabajo. Todo se lo han repartido y lo están usando otros. Si queremos saber qué es él ahora, vayamos a su sepulcro y veremos que se ha convertido en podredumbre y en huesos sin carne. Dios mío, este cuerpo alimentado con tan exquisitos manjares y vestido con tan elegantes trajes, ¿se ha reducido solo a eso? Pues qué bien entendieron todo esto los santos, que por amor a Dios supieron negar a su cuerpo los deleites sensuales indebidos y cuyos huesos son ahora venerados como reliquias sagradas y santas. Y sus almas están gozando muy cerca de Dios y aguardando el día glorioso en el que resucitarán hermosísimos sus cuerpos para ir a recibir el premio eterno en el cielo. Desde ve la muerte, te recuerda el verdadero sentido de tu caminar terreno, te ayuda a no dejarte absorber por los cuidados de las cosas materiales, a rectificar la marcha de tu caminar terreno, a decir, pues, todo acaba en nada, en un instante, un latido me separa de la eternidad. Es que en este momento ya no latió mi corazón, un latido, bueno, ya te moriste. Pues qué bien lo entendieron los santos, supieron negar a su cuerpo los deleites sensuales y ahora se veneran sus huesos y sus almas contemplan la visión de Dios, la felicidad, el amor y esperan la resurrección para también corporalmente con los cuerpos glorificados, pues ir a recibir el premio en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Eso sí es el verdadero amor a nuestro cuerpo, negarle los placeres sensuales indebidos que solo traen desdichas y emplearlo haciéndolo trabajar fuertemente para conseguir un día la resurrección gloriosa del cielo. Pues vamos a pensar si así tratamos nosotros a nuestro cuerpo, negándole los placeres sensibles para que el cuerpo sea instrumento del alma y no sea causa de condenación o de dificultad para que el alma se eleve. Nuestro fundador decía que al cuerpo hay que darle un poco menos de lo que necesita, si no, hace traición. Hay que tratarlo mal, un poco mal, un poco mal. El otro día me decía el padre Miguel Antonio que su papá le decía siempre: mira, hijo, tienes que levantarte de la mesa siempre con un poquito de hambre y tienes que levantarte de la cama con sueño. Pues tienes razón, levántate de la mesa con hambre, levántate de la cama con sueño. Porque si le das siempre todo al cuerpo, te va a traicionar. Siempre le doy todo lo que me pide para dormir, siempre le doy todo lo que me pide para comer. Pues, ¿cómo le voy a negar cuando aquello sea pecado? Pues al cuerpo hay que darle un poco menos de lo que necesita. Hay que tratarlo como si fuera amigo-enemigo. Por eso, pues los santos, por ejemplo, San Francisco de Asís le decía a su cuerpo: hermano asno, hermano asno. Como el burro. ¿Qué hago con el burro? Pues el burro lo voy a poner a trabajar mucho. Le voy a dar un poco de paja, pero lo voy a poner a que rinda. O el santo cura de Ars a su cuerpo le llamaba cadáver. Y al final de la vida le pidió perdón a su cuerpo por haberlo tratado tan mal, lo trató muy mal. Pues sí, vamos nosotros a pensar para vivir en la verdad que, pues que el cuerpo puede ser enemigo de nuestra santificación, nos puede impedir la santificación o nos puede ayudar a la santificación cuando colabora con nosotros. Entonces podemos decir, evítale los deleites sensibles. Trata de ser generoso en que le niegues deleites. Por ejemplo, los deleites del gusto. Como sabemos, vive siempre con las cosas del gusto, de la comida, con mucha sobriedad, con austeridad. Dale solamente lo necesario y a veces un poquito menos. Vas incluso a tener mejor salud. El otro día me decía una persona: me doy cuenta de que mientras menos ceno, mejor duermo. Pues sí. Voy a tener más salud. Pues vamos a pensar que no se trata de comer solo pues viendo lo que debo comer con la cabeza, sino también podemos decir: voy a comer con el corazón, porque también con los placeres del gusto voy a poder darle gloria a Dios. Voy a poder salvar almas del purgatorio. A Cristo le hace falta mi penitencia. A Jesús le sirve. Voy a plantearme la penitencia con mucha alegría, como pues, parece que la Virgen, por ejemplo, en Medjugorje, pide mucho el ayuno, que ayunemos. No, pues ya ayuno dos veces al año. No, yo ya no ayuno nunca, porque ya cumplí 60 años y ya estoy dispensado de ayunar. Bueno, pues ayuna por devoción. Ayuna con alegría, ayuna con generosidad, ayuna de vez en cuando. Puede ser bueno que pida de repente esa mortificación extraordinaria. Y si le va a dar una gran alegría a Dios, que le niegues eso, que podrías pensar que es tan necesario. Es decir, sé generoso porque te vas a elevar. Mientras menos peses, más vas a subir. Pues sí, el sentido del gusto, el sentido de la vista. Ahora voy a negarle también a mi vista pues los placeres. Me gusta mucho leer, pues no sé, una parte del periódico que es frívola. Pues niégale al sentido de la vista ese capricho. Cuida la vista, cuida la vista en la calle, ejercítate en no mirar cosas lícitas para que cuando haya cosas ilícitas, pues tengas mucho control. ¿Cuántas experiencias a lo David, dice Camino, ¿no? ¿Cuántas experiencias de cosas malas porque no cuidé la vista? ¿Por qué has de mirar si tu mundo lo llevas dentro de ti? Si tu tesoro está en tu corazón, ¿sí? Cuida que lo que veas te eleve. Por eso pues tan importante los retablos, las imágenes, porque me ayudan a amar más a Dios. Pues voy a pensar que a veces mis malos deseos, mis malos pensamientos proceden de que no cuide bien la vista. Voy a ser más delicado, no voy a ver los aparadores, las personas que van en el coche de al lado, la curiosidad de quién sabe qué, tal asunto, tal otro. Y así pues voy a negarme los placeres porque me doy cuenta de que mi cuerpo o me ayuda o me perjudica. Que siempre me ayude, que le dé siempre buen alimento, también por la vista. El sentido del tacto, llevar una vida comodona, ser una persona comodina. Pues voy a escoger el lugar de la tertulia más incómodo. Voy a, pues no sé, como hacía también San José María, pues que voy a estar parado mucho rato, no me voy a sentar. Voy a permanecer pues de rodillas más tiempo, a rezar más de rodillas, a usar con generosidad el cilicio, la disciplina, porque me ayuda mucho la penitencia corporal, que el sentido del tacto desagravie quizá también de tantos y tantos pecados impuros que se cometen. Pues voy a seguir sacando almas del purgatorio con mis incomodidades. Cuando se lee las apariciones de la Virgen de Lourdes, pues la niña Bernadette pues se ponía de rodillas para rezar el rosario con la Virgen y de repente pues se le dolían mucho las rodillas porque estaban sobre las piedras, así pelonas. Y la Virgen como que tenía un gesto de descanso cuando a la niña le dolía mucho, como que le aliviaba, porque estaba desagraviando los pecados con esa penitencia al parecer pequeña. Pues vamos a darle un poco menos al cuerpo para que no haga traición, porque es el cadáver, porque pues puede ser instrumento de perdición, y porque al final mi cuerpo, como todos sabemos, pues va a acabar comido por los gusanos, sepultado 3 metros bajo tierra, descomponiéndose. Y sin embargo, qué bueno sería que haya sido instrumento del alma. Yo te voy a decir cuáles son los tesoros del hombre sobre la tierra para que no los desperdicies. No desperdicies los tesoros del hombre sobre la tierra. ¿Cuáles son? Hambre, sed, frío, calor, soledad, traición, calumnia, cárcel. No los desperdicies. Todo lo que sea para ti ocasión de negarte, también corporalmente y también interiormente, aprovéchalo, porque es el sentido de la elevación del espíritu hacia Dios. Pues danos, Señor, esta capacidad de comprender cómo nos ayuda el negarnos a los placeres sensibles, el ser personas que vayan exactamente al revés de cómo va el mundo. Muchas veces la gente dice, pues yo venía en el circuito interior, pero gracias a Dios venía a contraflujo. Yo veía que del otro lado estaba un congestionamiento horrible, y yo venía del otro lado feliz porque no había tráfico. Voy a contraflujo. Bueno, pues ojalá nosotros podamos decir lo mismo. Ve a contraflujo de lo que dice el mundo. ¿Dónde van todos? Pues a buscar placeres, a correr por los placeres, todo tipo de placeres. ¿Cómo vas tú? Dando el buen olor de Cristo, solito. Bueno, ves que vas solo, pues, pero vas feliz. No vas ahí hecho bolas en el tráfico horrible. Hace pocos días, el 27 de abril, meditamos pues ese acontecimiento de la vida de San José María, en el que la Santísima Virgen de Montserrat, que era el día de la Virgen de Montserrat, pues le dio el alivio de su diabetes, de esos 10 años que tuvo una diabetes muy fuerte. Y ahí se nos recogía lo que contaba don Álvaro. Dice, durante muchos años, desde 1944 a 1954, el Señor permitió que nuestro fundador sufriera una grave forma de diabetes. Cada 2 semanas, más o menos, le hacían los necesarios análisis para controlar las variaciones del azúcar en la sangre. No mejoraba nada. Tenía tanta cantidad que comentaba que pasaría la historia con el nombre de Pater Dulcísimo, tanta azúcar. La diabetes trajo a nuestro fundador muchas molestias, pero todas las llevó con gran espíritu de sacrificio, sin descuidar jamás sus obligaciones. Bueno, aquí también tenemos un ejemplo. Si es que yo estoy enfermo, vivo con personas enfermas, ¿cómo voy a llevar la enfermedad? Pues ve cómo la llevó San José María, que también en esto quiso Dios que nos diera ejemplo. Seguía un régimen de comida muy severo y a pesar de todo debíamos inyectarle 110 unidades de insulina cada día, una dosis tremenda. La enfermedad le producía unos dolores de cabeza fortísimos y no se quejaba nunca, nunca. Bueno, otra vez para que yo tampoco me esté quejando de mis cosas, de mis molestias. Tenía además necesidad de beber agua constantemente porque la diabetes produce también una sed muy grande. Yo he visto cómo se quedaba con la lengua completamente seca, no solo seca, sino cuarteada por dentro, como herida por la misma sequedad. No sé ni cómo hablaba y sin embargo seguía su vida normal. Pues en esas circunstancias en que tenía necesidad de beber tanto, pedía un vaso de agua, lo dejaba delante y continuaba hablando. Solo después de transcurrir bastante tiempo, era tiempo de mortificación, tomaba un poquito. Estoy perfectamente justificado de tomar inmediatamente el agua porque es que es la diabetes. Es que yo ya tengo permiso de esto y del otro y de ya prácticamente de no hacer ninguna mortificación porque ya tengo muchas mortificaciones con todos mis achaques. Bueno, pues aporta, colabora, a lo mejor llevándolos con alegría, no quejándote, y de repente sí, bueno, pues a lo mejor voy a retrasar un poquito este alivio. En una ocasión, un hermano nuestro le comentó las incomodidades que debían suponer las continuas inyecciones. Nuestro fundador con viveza le respondió, «No te preocupes, que tengo ofrecidas estas molestias por las almas del purgatorio». Pues cuántas almas del purgatorio habrá sacado y por eso pues cuánto le habrán ayudado también las benditas almas del purgatorio, pues porque les dio esa gran ayuda de sacarlas del purgatorio para que estuvieran en el cielo. Con esa visión sobrenatural y un abandono total en Dios, vivió los 2 lustros que el Señor dispuso que padeciera la enfermedad. El dolor físico prolongado, lo mismo que los sufrimientos morales que tuvo desde su juventud, sirvieron para acercarle más a Dios. Bueno, pues ese es el sentido a la vista de la muerte, de la descomposición de nuestro cuerpo, de que no vale la pena que lo tratemos tan bien, que le demos como tantos cariños a nuestro cuerpo, sino que lo tratemos con rigor. Pues creemos en la vida eterna, creemos en el mundo futuro, afrontamos la muerte, y la afrontamos sabiendo ver en nuestro cuerpo un cadáver. Un cadáver. ¿Qué gran ayuda me dio el cadáver? Como si fuera una especie de cabalgadura que me metió al cielo. Y podemos decir, pues, que me sirva también para desagraviar por tantos pecados impuros que se cometen, por tantos goces ilícitos. ¿Cómo le agradará a Jesús que nosotros, pues, también físicamente le aliviemos esa, pues, catarata de impureza? Dicen que por eso Jesús quiso sufrir tanto la flagelación, y que fue un dolor tan terrible esos latigazos, tantos, y que hicieron, pues, tantos surcos, tantas grietas en su carne, porque quiso con ellos pagar los pecados de la carne. Y nos dicen, bueno, también aprovecha tú con esta conciencia, decir, no le des tanto, no lo consientas. Es tu enemigo, manténlo siempre como a distancia para que nunca te vaya a dañar. Hay que hacer considerada todas las verdades eternas, muerte, juicio, infierno y gloria, y nosotros las hacemos considerar. Para resucitar con Cristo es necesario morir con Cristo. Es necesario dejar este cuerpo para ir a morar cerca del Señor. Dicen que un día se murió un señor y tenía de vecina una niñita chiquita de 6 años. Y la niñita, pues, platicaba de repente con el señor, y un día su mamá le dijo, fíjate, hijita, que se murió tu amigo el señor fulano. Y la niña, pues, era la primera vez que se encontraba con la muerte, no entendía nada. Y dije, mamá, ¿qué es eso? Y cuando lo llevaron a ver al Señor, pues no entendía, que estaba ahí como dormido. Pero ya no se levantaba, ya no hablaba, ya no se movía. Y decía, no entiendo, mamá, explícame. Y entonces la mamá le puso una explicación que no es muy exacta teológicamente, pero es muy bonita. Le dijo, mira, hazte de cuenta que Dios nos da encargos. Y nos dice, por ejemplo, bueno, te voy a dar el encargo de que seas astronauta. Y vas a ir a la luna y vas a regresar de la luna. Y cuando regreses de la luna, vas a dejarme tu traje de astronauta. Aquí se queda. Y de otro luego nos da otro encargo que dice, pues te vas a ir al fondo del mar y vas a regresar. Y cuando regreses, me dejas aquí tu traje de buzo. Pues es lo que hace Dios. ¿Qué dejó aquí? Aquí ya no está el Señor, aquí dejó su traje nada más. Dejó su traje de astronauta, su traje de buzo, el traje que Dios le dio, pero él está con Dios. Él, su realidad personal, está en la presencia de Dios. Pues aquí dejamos nosotros simplemente nuestra cobertura, nuestra envoltura, esa envoltura que puede ayudarnos, pues, a estar para siempre con Dios. Pues que consideremos a lo largo de este día los novísimos, que nos ilusione decir qué alegría, voy a dejar, pues, el traje que me prestaste para estar contigo, que es donde debo estar, es mi verdadera patria, mi verdadera casa. Por eso el Opus Dei es el mejor sitio para vivir y también el mejor sitio para morir. No le tenemos miedo a la vida y tampoco le tenemos miedo a la muerte. Nos hemos acostumbrado a darle la cara, a afrontarla, y hemos tratado de ser coherentes porque nos damos cuenta de que lo que realmente vale es el alma, y el cuerpo es sencillamente un medio, un instrumento que nos puede servir para que nuestra alma goce para siempre de la visión de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.